En casa de Herrero, es radio.
Veinte minutos, faltan amigos, porque sean las 9 de la noche y las 8 en la Comunidad Canaria. Hablemos del aniversario, vigésimo aniversario, del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y hablemos en términos preocupantes, las cosas como son. Porque si de algo servía hace 20 años las acciones tan criminales, tan brutales, tan despiadadas de la banda terrorista ETA, era para provocar una reacción en las fuerzas políticas de unidad. Y como ya os han explicado todos los medios de comunicación, a los más jóvenes, a los que no tenéis memoria de aquello, la consecuencia más inmediata después del asesinato, después del secuestro, antes del asesinato y después del asesinato, en tres ocasiones concentradas en 3 días, fue la mayor concentración ciudadana de repulsa a ETA que jamás se ha producido en España. Un movimiento, por tanto, de unidad. Bueno, pues 20 años después, esa unidad ha quedado disuelta como un azucarillo. Y lo triste es que el vigésimo aniversario de Miguel Ángel Blanco está sirviendo para que se exterioricen, para que se visualicen grietas. Al menos tres. Por ejemplo, grieta número 1. Ayuntamiento de Madrid. Le piden a Manuela Carmena algo tan sencillo como que en el ayuntamiento haya una pancarta que recuerde el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y Carmena dice que no. Por estas razones.
Lo que ocurre es que lo que no tenía mucho sentido es la pancarta, claro, en la medida de que eso tiene mucho que ver con lo que puedan acordar las propias asociaciones de víctimas para no hacer una situación de menosprecio de unas víctimas en relación con otras.
Y el jefe de la oposición, en el Partido Popular, no da crédito a lo que ha dicho la alcaldesa de Madrid.
No entendemos la postura de este equipo de gobierno y no la entendemos porque es un equipo de gobierno que ha singularizado homenajes. Pero Miguel Ángel Blanco fue un símbolo, por eso no vamos a dejar en pedirle a la alcaldesa que lo lidere. Nosotros no queremos ser los protagonistas, no es un símbolo del PP, es un símbolo de toda España.
Aquí tenemos la primera grieta, por lo tanto, en el Ayuntamiento de Madrid ya tenemos una grieta. Grieta que, por cierto, no es nada más que la reproducción de otras que se han producido en otros ayuntamientos de la geografía nacional en días anteriores, que ya os hemos ido contando durante las últimas semanas, durante los últimos días de la semana pasada. Segunda grieta. Relación Partido Socialista-Partido Popular. Hasta ahora, durante los años duros, esa unidad básica se mantuvo. A partir de ahora, las diferencias son grandes. El Partido Socialista está en una actitud confusa, no solo en Madrid, porque no sabe muy bien si apoya a Carmena, si no apoya a Carmena, si le recrimina a Carmena que no quiere apoyar una pancarta o deja de apoyarla, sino porque en otros ayuntamientos, como os decía hace un instante, también el comportamiento de los socialistas ha sido un comportamiento errático. Keti Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Un difícil equilibrio es el que mantiene el PSOE, los homenajes a Miguel Ángel Blanco, asunto en el que le cuesta entrar, después de que algunos de sus grupos municipales en Jerez, Cádiz o San Fernando votaran en contra de estos mismos. Hoy la presidenta del partido evitaba entrar en la cuestión. Al principio, preguntada por el radio, Cristina Narbona asumía el mantra podemita de no personalizar en ninguna víctima.
Por parte de la Comisión Ejecutiva Federal hay una postura muy clara de apoyo a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo.
Hasta 3 veces se le preguntaba por la cuestión, no era hasta la tercera cuando se pronunciaba por lo que realmente se le preguntaba, si rechaza o apoya que Manuela Carmena evite desplegar una pancarta de apoyo en la fachada del ayuntamiento. Le costaba, pero mandaba este consejo velado a la alcaldesa.
Pero es verdad también que se cumplen 20 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Y yo creo que Miguel Ángel Blanco, con su muerte, puso en marcha un movimiento imparable por parte de la sociedad vasca y, en general, de la sociedad española. Y por eso, a mi juicio, merece un reconocimiento, porque jugó un papel, su muerte y las circunstancias que lo rodearon, extraordinariamente importantes en lo que sucedió después.
Una cosa y la contraria, reproche entre líneas a Podemos, pero no a los grupos municipales que han mantenido la misma posición.
Bueno, pues esta actitud, que no termina de ser una actitud rotunda, al Partido Popular y al Gobierno en concreto no le ha gustado nada. Hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha referido a esas fuerzas políticas y tenía en la cabeza primero a Podemos, pero también al Partido Socialista, a las dos, más a uno que a otro, pero a los dos les ha calificado, les ha acusado de practicar la mezquindad.
Que ahora, cuando se quiere recordar una figura tan emblemática como fue Miguel Ángel, hay algunos que desde la mezquindad nieguen ese reconocimiento, nieguen adhesiones a actos públicos o nieguen el otorgamiento de una calle, una plaza en alguna localidad. Yo creo que he hecho esa referencia a esa mezquindad porque me parece que la lucha por las libertades y la figura de Miguel Ángel Blanco en particular merece de todos los demócratas, y somos muchos millones en España los que tenemos esa condición, reconozcamos a las personas que desde su generosidad, desde su ejemplo, que dieron la vida por las libertades en España, y que hay algunos que pretendan encontrar matices o que intenten hacer diferencias. Yo creo que es una absoluta mezquindad, y es lo que he querido decir así de explícitamente y nada más.
Bueno, y se la ha entendido todo. Cuando uno quiere hacerse entender, pues habla con claridad y se le entiende bastante bien. Aquí está la segunda grita. Primera en el ayuntamiento, segunda en la relación Partido Socialista-Partido Popular. Vuelvo a repetir, no es una grieta profunda, no podemos hablar de que estén cada uno en el polo norte y en el polo sur, pero es evidente que no mantienen esa posición de unidad de criterio que fue tan singular y tan llamativa y tan útil para la víctima, para la victoria frente a los terroristas de los últimos años. Y luego está la tercera grita, que es la más absurda del mundo, que es una grieta que tiene como protagonista único el Partido Popular. Partido Popular contra sí mismo. Dos partidos populares, dos almas. Claro, hace 20 años quienes mandaban en el Partido Popular y quienes estaban en el Partido Popular del País Vasco, pues era gente que se había significado por su valentía personal y por su coraje. Gente como Carlos Iturgaiz o como María San Gil o como Ortega Lara o como Jaime Mayor Oreja o como José María Aznar, por hablar también de quienes estaban en la cúpula del gobierno en aquella época. Y ahora el Partido Popular es distinto. Hoy el Partido Popular ha querido dejar muy claro que, por supuesto, se va a sumar a los homenajes, en plural, hoy, mañana, pasado, a Miguel Ángel Blanco en distintos lugares de España, empezando por hoy, que ha sido el primero en la sede de Génova. Pero qué curioso, aquellas personas que mantenían el protagonismo activo hace 20 años, los nombres que acabo de citar, no están convocados a ese homenaje. Alicia González.
Sigues dejando huella, es lo que se puede leer en la pancarta que desde hoy cubre la fachada de la sede del PP, con la que sus compañeros de partido han querido rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco en el día en el que se cumplen 20 años de su secuestro. Sobrio homenaje a las puertas de la calle Génova, que ha estado presidido por Mariano Rajoy. El presidente del gobierno ha apelado al espíritu de Ermua y dice que recordando a Miguel Ángel Blanco se rinde homenaje a todas las víctimas del terrorismo.
Nos acordamos de Miguel Ángel Blanco y defendemos con él y con su memoria los derechos de las personas a la vida, expresarse libremente y los derechos fundamentales que todos tenemos como tal. Repudiamos, como siempre hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo en el futuro, a aquellos que pretenden liquidar lo más importante que tienen los seres humanos, que es la vida y sus derechos como ciudadanos.
De nada más ha querido hablar Mariano Rajoy. Hoy solo era día de homenaje a Miguel Ángel Blanco, un homenaje en el que también ha estado su hermana Marimar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y destacados dirigentes del PP Vasco. Mañana en Ermua se volverá a recordar al concejal y el sábado Rajoy viajará a Bilbao para participar en el homenaje que preparan en su tierra.
Nos contaba Alicia González los nombres de los que han estado, de los que van a estar, no de los que no han estado. Don Carlos Iturgaiz, diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Luis.
¿Está usted dolido? La verdad, las cosas como son.
No, de verdad que no. Yo estoy dolido, sí, estoy dolido con los que no quieren hacer los homenajes, ¿no? Yo creo que hay que poner el hincapié y el objetivo en aquellos que se han negado a homenajear a Miguel Ángel Blanco, porque no es solo la figura de Miguel Ángel Blanco, es un homenaje a las víctimas del terrorismo, y Podemos, lógicamente, pues se ha posicionado ya con los proetarras de Bildu, son primos hermanos unos y otros, y la propia Carmen en Madrid pues se niega a hacerlo, pero que unos en mi partido den el testimonio, lo pueden hacer los que estábamos allí en la primera línea o los que no estaban en la primera línea. Lo que es importante es que se hagan los homenajes, y el Partido Popular va a hacer todos los homenajes. Yo sí quisiera decir que yo sí voy a estar en los homenajes del Partido Popular. El jueves hay un homenaje al Partido Popular del País Vasco, es una ofrenda floral en Ermua, y estaré yo ahí. Y el fin de semana yo intervengo en la escuela de Miguel Ángel Blanco, que se hace en Bilbao, y que estará también Mariano Rajoy. El que la Fundación, porque yo le he leído que la Fundación Miguel Ángel Blanco no había contado con nosotros, pues mire, la Fundación sabrá por qué, habrá que preguntarle a la Fundación, pero insisto, los testimonios para ese acto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, los dirigentes de la propia fundación. Entonces, insisto también, a mí lo que me hace daño es los que se niegan a homenajear a Miguel Ángel Blanco después de 20 años.
Don Carlos, nos conocemos desde hace mucho. Ha hecho usted un muy encomiable esfuerzo por disimular, pero es evidente que algo hay dentro de usted y se nota en la respuesta. Pues naturalmente que sí, que si graduáramos el descontento, primero usted está enfadado con los que no han querido homenajear a Miguel Ángel Blanco, pero
obviamente.
Bueno, claro, pero luego claro, hay algo en su corazoncito de dolor con su propio partido, las cosas como son, y se le nota un montón además.
Pero no con mi propio partido, insisto, es que mi propio partido sí cuenta con nosotros. O sea, si la fundación Miguel Ángel Blanco no es el Partido Popular, la Fundación Miguel Ángel Blanco, hay miembros de varios partidos políticos y gente que no es de ningún partido político, insisto, ellos son los que deciden. Pero hoy me preguntaba un compañero suyo, oiga, es que hoy le han llamado para estar en Génova. Y yo, no me han llamado. Dice, y estaban otros compañeros, la verdad, pero también es verdad que el miércoles aquí en Bruselas vamos a hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco y va a haber un acto y que me va a acompañar Maite Pagazaurtundúa y Ramón Jáuregui, quien en aquel momento era secretario general del Partido Socialista y hace 20 años estábamos juntos Ramón y yo, y estaremos aquí en Bruselas y me imagino pues que nadie se puede decir que esté enfadado porque no se le llame a ese acto, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestras responsabilidades donde estén. Y hoy, eso sí es verdad, a mí si me llaman, usted lo sabe, don Luis, yo voy donde me llaman y voy encantado, pero también es verdad que no voy donde no me llaman, lógicamente.
Pero fíjese, yo decía antes en voz alta, mientras estaba comentando estas noticias, que hace 20 años, no todo el mundo tiene memoria de lo que pasaba hace 20 años, gracias a Dios hay mucha gente joven que mira esto como si fuera una noticia que no les pilló de cerca, y es verdad, algunos de los que hoy están participando en esos homenajes tenían 8, 9, 10 años, y sin embargo usted lo vivió en primera persona, y además usted fue una de las personas que mantuvieron ahí una actitud muy valiente y muy corajuda por parte del Partido Popular, y todo el mundo recuerda las manifestaciones extraordinariamente concurridas de todos los ciudadanos, de todos los partidos que estaban haciendo frente común frente al desafío terrorista. Y hoy, 20 años después, tenemos lío en el Ayuntamiento de Madrid, lío en claro, ayuntamientos de no sé cuántos lugares. El Partido Socialista que no termina de hacer frente común con el PP porque quiere marcar las diferencias y está ahí cerdeando un poco, dicho sea coloquialmente. El Partido Popular, que aunque esto lo disimule, pues quiere mantener un poco ocultos a los que estaban hace 20 años porque el Partido Popular ha ido por otro derrotero durante... Pues hombre, pues mire usted, flaco servicio le estamos haciendo a la memoria de Miguel Ángel Blanco si hablamos de verdad, si hablamos en serio.
Claro, pero vamos a ver. Si es que la tragedia hoy, a mí lo que me desazona, porque usted me preguntaba, usted hoy se siente triste, hoy me siento triste y desazonado por una cuestión, porque hoy no se está hablando ya de Miguel Ángel Blanco y de las víctimas, se está hablando de los homenajes. Es más, cuando a mí me ha llamado una persona de esta productora, me dice, para que entre con don Luis Herrero para hablar de los homenajes. Dice, ¿en qué va a quedar los 20 años de Miguel Ángel Blanco el asesinato? En que si unos hicieron homenaje, que si otros no llamaron a otros, que si otros se negaron a hacer, que si unos estaban poniendo una vela a Dios y otra al diablo, que no sabían si adelante o detrás, a la derecha o a la izquierda. En eso se va a quedar y en eso se está quedando a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que yo, permítame que le diga una cosa, eso es lo que yo no quiero, porque es verdad, yo estuve en la primera fila, yo sé muy bien lo que pasó, yo viví aquello, no solo lo de Miguel Ángel Blanco y tantos compañeros míos, tantas víctimas del terrorismo, y lo que hoy no merecen esas víctimas del terrorismo, en general, ni todas ellas, es de que estemos ya entrando en la guerra esta de los actos. ¿Sabe por qué se lo digo? Y se lo digo con la mano en el corazón, porque eso yo lo viví. Cuando a nosotros nos mataban en el País Vasco y nosotros éramos las víctimas, el nacionalismo nos decía que encima que hacíamos victimismo. Pero ¿cómo no íbamos a hacer victimismo si éramos nosotros las víctimas de aquella cuestión? Porque nos querían desde ETA, nos querían exterminar el Partido Popular del País Vasco en aquella tierra. Entonces, cuando en aquellos momentos salía también el debate que si hacíamos victimismo, que si no hacíamos victimismo, que si nos acusaban unos, que si acusaban otros. Y hoy vuelvo a recordar eso. Permítame que le diga, don Luis, a mí eso sí que es lo que hoy me desazona. A mí eso sí es lo que me entristece. Y yo creo que lo que tenemos es que salir de esa tela de araña y de verdad pensar la figura de Miguel Ángel Blanco, lo que significó la figura de Miguel Ángel Blanco, Foro de Ermua, etcétera, etcétera, y romper con esa estereotipos. Que luego que está muy claro que ustedes pueden preguntar lo que quieran, podemos responder lo que queramos, pero yo creo que también me va a comprender a mí, porque yo lo estoy viviendo, porque lo viví eso hace 20 años, con el ejemplo que le he puesto.
Claro, claro, recuerdo perfectamente cómo lo vivió y espero que esta conversación pues haya trasladado al ánimo de alguien que nos haya escuchado la necesidad de ir en la dirección contraria en la que nos estamos moviendo. Insisto, estamos separándonos, no nos estamos acercando. Y claro, eso no es bueno, claro. Desde luego. Don Carlos, muchas gracias y un saludo.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
5 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Bueno, el terrorismo ETA ha dejado de ser una preocupación inminente. Ahí sigue, ETA. Lo que pasa es que ya no es la preocupación que era hace 20 años. Y ahora, desde el punto de vista del terrorismo, lo que nos preocupa más es el terrorismo yihadista. Por eso es una muy buena noticia que las fuerzas iraquíes hayan liberado la mayor parte de la ciudad de Mosul, que estaba controlada, como sabemos, por el Estado Islámico desde junio de 2014. El primer ministro del país, Haider al-Abadi, ha felicitado al ejército por su labor durante estos meses. Los 265 días de severo combate urbano han dejado más de 1 millón de desplazados y miles de muertos. Este es el balance. Julio Llorente.
El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, se ha congratulado este lunes de la liberación de la ciudad de Mosul, desde la cual el Estado Islámico proclamó el califato en junio de 2014. Así, el mandatario iraquí ha llegado hoy a la urbe y allí ha felicitado a las Fuerzas Armadas del país por el esfuerzo llevado a cabo durante los últimos meses, tal y como ha informado un portavoz del gobierno. Pese a la euforia oficial que se desató ya este domingo, cabe decir que el control de la ciudad por parte del ejército iraquí no ha sido completo hasta hace exiguas horas. Así, núcleos de yihadistas se concentraron en la zona de Al-Qalayat, donde han combatido durante las primeras horas de la jornada de hoy. El balance de los 265 días de lucha entre los yihadistas y las fuerzas militares iraquíes es desolador. No en vano, los combates han provocado la muerte de miles de civiles, el desplazamiento de alrededor de 1 millón de ellos y el fallecimiento de un número abultado de militares. Además, desde el punto de vista material, barrios enteros han quedado reducidos a escombros y lo que fuese el casco antiguo de la ciudad en este momento no es sino un erial. En este sentido, la misión de Naciones Unidas en Irak ha estimado que la reconstrucción de la otrora segunda ciudad iraquí requeriría $1 millón. Tras la toma de Mosul, la situación del Estado Islámico en Irak y Siria ha pasado a ser delicada. De este modo, controla pequeñas bolsas de territorio en estos dos países y ninguna ciudad especialmente importante. Las reacciones internacionales a la conquista de Mosul no se han hecho esperar. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado su regocijo a través de un mensaje en Twitter en el que ha felicitado a las tropas francesas que han participado en la lucha contra el Estado Islámico.
Mosul liberado de Daesh. El homenaje del pueblo francés a todos, incluidas las tropas francesas, los que han contribuido a esta victoria.
También el gobierno sirio, que anunció la liberación de Alepo en diciembre del pasado año, ha expresado su determinación de ayudar a Irak a eliminar lo que queda del Estado Islámico en ambos países.
Bueno, nuestro gran especialista en esta materia en el programa es Ignacio Cemerero. Don Ignacio, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Es una muy buena noticia la liberación de Mosul o no?
Bueno, es una noticia buena, pero es una noticia anunciada. Se sabía que algún día acabarían reconquistando la segunda ciudad de Irak. Esto empezó, hay que recordar, nada menos que a mediados de octubre, es decir, que han tardado unos cuantos meses en adueñarse de esta ciudad, que era la segunda, pero efectivamente es una buena noticia. Es una buena noticia porque queda definitivamente destruido la idea de construir un Estado Islámico, un Estado terrorista. Ha perdido su principal capital y ha perdido no solamente miles de hombres en la lucha, repito, miles de hombres han muerto, de yihadistas han muerto luchando contra el ejército iraquí, pero ha perdido también una importantísima fuente de financiación, entre otras cosas porque cobraba impuestos a la población local.
Bueno, hay que conectar desde mi punto de vista esta noticia además con lo que hemos vivido hace 48, 72 horas en la cumbre del G20 y en las conversaciones entre Trump y Putin, precisamente a propósito de pactar un comportamiento que sea más o menos homogéneo por parte de lo que hemos conocido siempre como las potencias extranjeras. ¿Usted cree que efectivamente ese acercamiento entre Putin y Trump va a redundar en beneficios positivos?
Bueno, por la verdad lo que habíamos visto es más bien un distanciamiento, sobre todo cuando Trump ordenó el bombardeo de una base donde había partido, una base del régimen sirio, donde había partido un ataque químico. Habrá que verlo. En principio sí es positivo la colaboración de los dos, es decir, por un lado de Occidente, encabezado se supone por Estados Unidos, y de Rusia, puede redundar efectivamente en una derrota de los grupos terroristas, pero no hay que olvidar de todas formas que los intereses intereses son bastante contrapuestos. Rusia apoya al régimen sirio, que también apoya Irán, y hemos visto que la administración Trump es especialmente beligerante, no solo con el régimen sirio, sino sobre todo con Irán. Ahí hay intereses contrapuestos y volverán a saltar chispas.
Hay una noticia que está directamente relacionada con todo lo que tiene que ver con la actividad terrorista y yihadista del Estado Islámico, y es la cantidad de refugiados y desplazados que se han producido. El balance de todo lo que se ha ido viendo en Mosul es grande, pero España también de un tiempo a esta parte está viendo, don Ignacio, yo no sé cómo interpretarlo, cómo se incrementa y mucho, además, la llegada de subsaharianos en pateras a nuestro país, en concreto a las costas andaluzas. Eso, ¿por qué se está produciendo, en su opinión?
Pues yo creo que todavía no tenemos todas las claves, pero definitivamente el fenómeno está ahí. Me gustaría subrayar que siguen llegando muchos más inmigrantes y refugiados a Italia procedentes de Libia, pero el flujo que más crece hoy en día no es el que va de Libia a Italia, sino el que va del Magreb y sobre todo de Marruecos a España. Han llegado más de 6.000 a Andalucía en los 6 primeros meses de este año. También se está incrementando, aunque en menor medida, los que llegan procedentes de Argelia a Baleares, y esta cifra de 6.000 duplica con creces la cifra del año, de los 6 primeros meses del año pasado, duplica con creces la cifra de todo el año pasado. Es decir, que se está produciendo un fuerte auge, y además salvamento marítimo, las fuerzas de seguridad, etcétera, están, sobre todo en Andalucía, bastante desbordadas. ¿Por qué? Yo creo que por una parte hay dos razones fundamentalmente. Ante la peligrosidad de la ruta libia, hay toda una parte de la inmigración que está intentando hacer un trayecto más corto, que es el que pueda haber entre Argelia y Baleares, y sobre todo entre Marruecos y Andalucía. Y sospecho también que como las fuerzas de seguridad marroquíes llevan desde finales de mayo muy dedicadas a reprimir las protestas en el Rif, han, digamos, desatendido un poco en el último mes y medio la vigilancia de la costa norte, y eso puede explicar que hayan llegado más pateras. Por cierto, un fenómeno interesante: la mayoría de los que llegan son evidentemente subsaharianos, pero están llegando también en las pateras marroquíes, cosa que no sucedía desde hace muchos años.
¿Y hay alguna explicación a ese segundo fenómeno o no?
Bueno, yo creo que en buena medida es que en una parte del norte de Marruecos el rey, digamos, vive una etapa turbulenta, y que hay jóvenes que han aprovechado esta situación y lo que yo diría la negligencia o la relativa relajación de las fuerzas de seguridad marroquíes para subirse a la patera con los subsaharianos.
Don Ignacio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por ayudarnos a entender un poquito mejor esta noticia. Un saludo muy cordial, como siempre.
Gracias a vosotros.
9:02, 8:02 en la Comunidad Canaria. Enseguida hablamos de otras cuestiones interesantes. La situación en Venezuela está muy interesante, sobre todo después de la liberación de Leopoldo López. A esa noticia le vamos a dedicar los próximos minutos, sin olvidarnos también de la crónica de sucesos. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud Aegon.
Si estás pensando seriamente en hacerte un seguro de salud, no te vuelvas loco haciendo números. Aegon te ofrece un seguro de salud muy completo, desde 39,95 euros al mes y sin copago. En Aegon no solo te ofrecen un precio asequible, sino que además no te llevas sorpresas con coberturas no incluidas. ¿Y sabes la tranquilidad que te da poder elegir entre más de 37.000 médicos y más de 1.000 centros? Pues llama al 900-177-177 y contrata tu seguro de salud a Aegon. 900-177-177.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, es radio.
Son las 9:07, 8:07 en la Comunidad Canaria. Os decía que íbamos a hablar de Venezuela. Hay dos motivos por los cuales es obligatorio hablar de Venezuela. En primer lugar, porque Luis Florido, diputado de Voluntad Popular, y otros muchos líderes de la oposición a Maduro han rechazado de manera categórica en las últimas horas el hecho de que se haya negociado por la salida de la cárcel de Leopoldo López. El propio Leopoldo López, Lilian Tintori, su mujer y todos los líderes opositores han dicho que por la libertad no se negocia, que no se ha negociado y que no se ha modificado ni un ápice la posición de lucha y de enfrentamiento al régimen de la dictadura. Y la segunda razón es porque hoy se cumplen 100 días del inicio de las protestas de los opositores y aprovechando esa circunstancia, Amnistía Internacional ha acusado hoy al gobierno de Maduro de pergeñar y llevar a cabo una estrategia planificada para utilizar la violencia de forma ilegítima contra disidentes del régimen. Julio Llorente.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, ha denunciado este lunes que el gobierno de Nicolás Maduro está llevando a cabo una política premeditada de represión violenta contra cualquier forma de disidencia. De este modo, a través de un comunicado, Guevara ha negado que la represión desatada por el régimen bolivariano sean reacciones aisladas a manifestaciones de opositores y ha asumido que se trata de una estrategia planificada. En este sentido, el diputado opositor venezolano Luis Florido ha negado este lunes que la Mesa de Unidad Democrática, coalición contraria al régimen de Nicolás Maduro, negociase con el gobierno del país para conseguir la liberación del preso político, quien se halla ahora en arresto domiciliario. De este modo, Florido, uno de los principales dirigentes de Voluntad Popular, ha rechazado las informaciones que sugieren que el cambio en la situación penitenciaria fue producto de un acuerdo con el gobierno para desmovilizar la ola de protestas, que superó ayer los 100 días. En esta misma línea se expresó ayer la mujer de López, Lilian Tintori, quien negó que la negociación entre oposición y gobierno se produjese y aseguró que la libertad no es algo susceptible de mercadeo.
No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una medida porque a Leopoldo lo torturaban en la cárcel militar de Ramo Verde. Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. No se negocia la libertad.
Las dudas sobre los motivos que permitieron la salida de Leopoldo López de la prisión en que permanecía desde 2014 encuentran su origen en declaraciones de funcionarios del gobierno, quienes han venido señalando que el líder opositor se encuentra ahora en arresto domiciliario gracias al diálogo entre oposición y gobierno y que aquel fue llevado a su casa por la excanciller Delcy Rodríguez y su hermano, el alcalde chavista Jorge Rodríguez. Hoy se cumplen 100 días del inicio de las protestas de opositores en Venezuela. Desde entonces, más de una centena de disidentes, uno por día, han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad chavistas.
Este es un asunto que estamos siguiendo, como sabéis, en nuestro país muy de cerca y todas las fuerzas políticas se posicionan. Y además, en términos previamente conocidos y poco sorprendentes, Podemos, con la equidistancia y con la taimada oscuridad de siempre, y el resto de las fuerzas políticas con distintos grados de intensidad a favor, naturalmente, de la libertad y en contra de Maduro. Nayara Fernández.
Después de la liberación de Leopoldo López el pasado sábado, las reacciones políticas en nuestro país se sucedieron en las siguientes horas y llegan hasta hoy. De las más polémicas fue la del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien ese mismo día publicó un mensaje en Twitter en el que llamó golpista al líder de Voluntad Popular. Hoy el secretario de Organización de Podemos ha preferido desmarcarse del tuit de Garzón y ha dicho que para que nadie se lleve error de quién es Leopoldo López, solo hace falta poner su nombre en un buscador.
Yo creo que aquí no hace falta opinar. Las declaraciones de Leopoldo López están en la hemeroteca. Creo que cualquier persona que las busque las encuentra. A eso me refiero. Es fácil no equivocarse. Solamente hay que buscar en Google. Respeto que haya compañeros que tengan sus opiniones. Yo me voy a abstener de emitir las mías porque creo que están al alcance de cualquier ciudadano que tenga a mano pues un navegador de internet y una conexión de banda ancha.
Echenique ha añadido también que la excarcelación del opositor venezolano es un paso importante para rebajar la tensión en Venezuela. Pero la polémica ha vuelto a crecer después de que uno de los cofundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, afirmara hoy que no le agrada que Leopoldo López salga de la cárcel en situación de arresto domiciliario y siga echando gasolina, ya que eso no ayuda, ha dicho, en referencia a las palabras de López a la salida de prisión pidiendo a los ciudadanos que siguieran con la resistencia en la calle. Desde el PP, Andrea Levy ha respondido a las declaraciones de Monedero y ha celebrado que se haya dado un paso en la liberación de presos políticos en Venezuela.
Porque si verdaderamente, como dice Juan Carlos Monedero, fuera una democracia Venezuela, no habría presos políticos. Presos políticos lo están porque no es una democracia y porque no hay libertad. Por lo tanto, pedimos la libertad de todos los presos.
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado sorprendido porque métodos como las manifestaciones en las calles, tan defendidas desde Podemos, sean criticadas desde la formación en el caso de Venezuela.
Me sorprende también que partidos políticos que hacen movilizaciones en la calle defiendan que cada vez que hay un altercado en la calle es culpa de los que montan la manifestación. Eso sería como decir que si pasa algo o hubiera pasado algo 15M o cualquier otro día, hubieran metido en la cárcel a Pablo Iglesias.
Otro de los nombres más destacados por la liberación de Leopoldo López es el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha querido transmitir oficialmente su agradecimiento en nombre del partido.
La primera ocasión que hemos tenido de reunirnos después de la liberación de Leopoldo López ha sido esta mañana y existía un sentir compartido de la oportunidad y la conveniencia de dar un traslado oficial. Y en la medida que la presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal iba a hacer una rueda de prensa, hemos pensado que era un momento idóneo.
Zapatero, por su parte, apuntó el sábado que la excarcelación es un paso muy positivo e instó a intensificar los esfuerzos para lograr soluciones pactadas.
Vamos ahora con la crónica de sucesos. El presunto asesinado de Nayara, una niña de 8 años que murió el viernes, como probablemente sepáis, en Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, ingresó ayer en prisión y hoy ha confesado finalmente los hechos. Se trata del tío de la víctima, Iván Pardo, de nombre, 33 años de edad, y le ha contado a los agentes que la mató de una paliza, aunque en un primer momento había asegurado que la menor se había caído por las escaleras. El testimonio de otras dos niñas, primas de la víctima, que residen en la misma casa, y que contaron que el hombre se encerró con la niña de 8 años en una habitación durante horas, ha sido clave para forzar en el interrogatorio su confesión. Lorena López Lobo.
La declaración de las otras dos sobrinas del acusado de 12 y 15 años ha sido lo que finalmente le ha puesto contra las cuerdas, porque Iván Pardo, de 33 y vigilante de seguridad, afirmó desde el principio que la niña Nayara, de 8, se había caído por las escaleras de la casa donde él convive con su madre y con las otras dos menores, hijas de una hermana suya. Así lo aseguraba el alcalde de Sabiñánigo, la localidad ostense donde ha tenido lugar el suceso.
Primera declaración del acusado, imputado, detenido, es que se había caído por las escaleras. Evidentemente la Guardia Civil ha seguido con su investigación y ahí está detenido, y el proceso ese será ya el juez quien determine pues cómo ha sucedido y qué es lo que le ha pasado a una niña. Aquí lo único que vivimos es esa gran tristeza que tiene Sabiñánigo hoy por el fallecimiento de Nayara.
Los agentes nunca creyeron esa versión, pero el testimonio de una de las sobrinas, la más pequeña, la de 12 años, le ha obligado a confesar después de que la menor contara a la policía que su tío encerró a Nayara durante 3 horas en una habitación y que desde allí escuchaban los lamentos de la pequeña, que falleció horas después en el hospital tras sufrir un edema cerebral, rotura de bazo, golpes y magulladuras por todo el cuerpo. Las investigaciones apuntan que presentaba además signos de tortura y marcas de ataduras en las muñecas y los tobillos, incluso lesiones que hacen sospechar un caso de malos tratos continuados. Todas estas evidencias han doblegado al presunto autor de los hechos, que ha terminado confesando que mató a su sobrina de una paliza, aunque no ha explicado los motivos. A los agentes les ha sorprendido sobre todo la frialdad con la que el detenido ha encarado los interrogatorios. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, cuando la víctima se encontraba pasando unos días de vacaciones en la casa de su abuela en Sabiñánigo. Según lo que ha trascendido hasta el momento, no constaban denuncias previas por malos tratos y tampoco que los servicios sociales hubieran tenido que intervenir, pues situaciones conflictivas en el seno de esta familia. Sobre Iván, encarcelado en la prisión zaragozana de Zuera, pesa ahora un delito de asesinato, por lo que será juzgado por un jurado popular.
Bueno, y de un niño español nos vamos al protagonismo de un niño londinense. Se llama Charlie Carr y su caso ha vuelto hoy a los tribunales. Tiene 11 meses de edad. Está sumido en estado vegetativo y hospitalizado desde octubre del año pasado por una rara enfermedad mitocondrial. El juez del juzgado de familia del Tribunal Superior de Londres ha pospuesto el caso hasta el jueves, después de escuchar hoy los alegatos generales de las partes en una audiencia preliminar. De tal manera que, por lo menos, le hemos dado a este pobre chaval de 11 meses, a este bebé, la posibilidad de seguir con vida y de agarrarse a un resquicio de esperanza. Más detalles, Nayala Fernández.
Los abogados de los padres del bebé británico Charlie Carr, quien se encuentra enfermo en fase terminal, han pedido hoy permiso a la justicia británica para seguir tratándolo en el extranjero, con el argumento de que existen nuevas pruebas de que una terapia experimental podría mejorar su condición. Los abogados de los progenitores Chris Carr y Connie Yates han afirmado que existen nuevos datos no divulgados sobre la llamada terapia de nucleósidos. Indican que hay una pequeña probabilidad de que se produzca una mejora clínica en el niño, que padece el síndrome de depleción de ADN mitocondrial. A la luz de estas nuevas pruebas, los abogados piden permiso al juez para desconectar a Charlie, de 11 meses de edad, de las máquinas que le mantienen con vida en el hospital londinense de Great Ormond Street, a fin de trasladarle a Estados Unidos para recibir el tratamiento. Sin embargo, los abogados del hospital en el que se encuentra el pequeño cuestionaron que existan novedades sobre la eficacia del mismo. Hay que recordar que el juez encargado de resolver la situación de Charlie ya ha fallado previamente a favor del hospital londinense y ha subrayado que en esta ocasión deberá tener la certeza de que hay nuevas pruebas de que puede mejorarse su calidad de vida antes de autorizar el traslado. Hoy la madre del pequeño ha calificado todo este proceso de infierno.
Estamos más esperanzados ahora, pero hemos pasado por un auténtico infierno con todos esos conflictos judiciales. Queremos lo mejor para nuestro hijo. Somos nosotros los que nos sentamos con él 24 horas al día. No podríamos hacerlo si él estuviera sufriendo, pasando dolor. Él no lo está haciendo, sigue luchando, así que nosotros seguimos haciéndolo.
La pareja, que ha contado con el apoyo de personalidades como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Papa Francisco, entregaron el domingo al hospital en el que se encuentra el pequeño una petición firmada por 350.000 personas para que se permita a su hijo ser trasladado para recibir el tratamiento en otro país. Para este fin, los progenitores han logrado recaudar un total de 1,3 millones de libras. Como el de Charlie, 16 casos en todo el mundo, todos ellos niños. Esta enfermedad causa una progresiva debilidad muscular y daño cerebral, ya que el organismo no produce energía para los órganos, razón esta por la que el hospital pidió inicialmente que se le dejase morir con dignidad.
Estamos hablando de una enfermedad rarísima, nos ha contado Nayara Fernández, que solo 16 niños de todo el mundo la padecen. ¿En qué consiste? Vamos a hablar con Balbino Alarcón, que es investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Don Balbino, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste esta tan rara enfermedad y por qué se padece?
Bueno, la enfermedad de deficiencia de replicación del ADN mitocondrial es una enfermedad rara, pero tiene distintas causas. Es una enfermedad genética y parece que este bebé pues ha heredado dos mutaciones de sus padres que dan una forma más severa de la enfermedad, de forma que todas las células de su cuerpo no son capaces de producir la energía necesaria para vivir y crecer. Entonces, esto es especialmente importante en órganos en los que se produce una gran demanda de energía, como son el cerebro, el hígado, riñones y músculos también. Y los niños que tienen, los bebés que tienen esta enfermedad genética, pues generalmente no superan los 3 años de edad. Tienen distintos problemas de desarrollo. Y, pues en el caso de este bebé, parece que tiene la forma más severa de la enfermedad y que le resulta en problemas de funcionamiento del cerebro.
¿Y la pequeña tabla de esperanza que le brindamos desde España, don Balbino, es digna de ser tenida en cuenta o no?
Bueno, eso es una decisión muy difícil porque hay que ponerse siempre en el lado en el caso de los padres que quieren hacer todo lo posible por salvar a su hijo. Pero por otro lado también los expertos, el hospital y las distintos cortes han decidido, no sin razón, que quizás sea demasiado tarde o demasiado experimental para el tratamiento para este bebé. Parece que el bebé está en tratamiento, necesita respiración asistida porque no su cerebro no es capaz de mantener la respiración por sí mismo. Es decir, que parece que tiene un daño cerebral importante. Entonces, yo no sé si el tratamiento con nucleótidos daría lugar a una mejora o lo que sería mejor, más deseable, una recuperación de la actividad cerebral del bebé.
Ya comprendo, don Balbino, que la pregunta que le voy a hacer es una faena. Pero si fuera su hijo, ¿apuraría esa posibilidad, por pequeña que fuera?
Yo si fuera, es que no lo sé. No he estado en esa situación, no lo sé lo que haría. Supongo que sí, que lo apuraría. Pero del otro lado, del lado de los tribunales y del hospital, pues tienen, digamos, una visión más objetiva y también su opinión es merece la pena. No lo sé si finalmente qué es lo que se hará, si se le dará o no se le dará el tratamiento con nucleótidos al bebé o no. No lo sé. Sí,
el tratamiento, perdona que le corte, don Balbino, estos nucleósidos o como diablos haya que llamarlos, ¿en qué consiste?
Son precursores del ADN. Entonces, las mitocondrias tienen su propio ADN, ADN mitocondrial. Y para que funcionen las mitocondrias tienen que tener, su ADN se tiene que replicar. Son miles de copias que tiene cada mitocondria, y para poder replicar su ADN necesita los, digamos que son como los ladrillos del ADN, que son los nucleótidos. Entonces las mitocondrias no producen nucleótidos, tienen que tomarlo del resto de la célula. Y en el caso de ECBB, pues tiene un problema en una enzima que se llama RRM2B, que es fundamental para la síntesis de estos nucleótidos que tiene que tomar la mitocondria. Entonces, como la mitocondria, como hay un defecto en la producción de estos nucleótidos, la mitocondria no los puede tomar y tiene un defecto en su replicación del ADN. Y eso resulta en el tiempo, en una pérdida de capacidad de producción de energía y una pérdida de capacidad de crecer, de realizar funciones metabólicas normales y finalmente pues incapacidad para vivir.
Lo ha explicado usted muy bien, don Malvino. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido y que nos haya ayudado a entender un poco mejor lo que había detrás de esta noticia tan difícil de seguir para una persona profana. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
23 minutos pasan de las 9 de la noche, de las 8 en la Comunidad Canaria. Enseguida empieza, amigos, la tertulia económica. Antes un buen consejo, pensando en el verano y pensando en una alimentación sana y, sobre todo, apetecible.
Pues sí, porque comer jamón, y sobre todo si es bueno, apetece en cualquier época del año. Desde Tu Jamón Directo quieren que este año no dejes de comer jamón por el calor o porque te vayas de vacaciones. Por eso te ofrecen un magnífico jamón de bellota, 75% ibérico, con denominación de origen Guijuelo y con más de 36 meses de curación, por tan solo 269 euros. IVA y gastos de envío incluidos, y además con un pack de regalo de 5 litros de vino tinto. Te lo llevan a tu casa o a tu lugar de vacaciones en un cómodo y práctico envase. Y además, si lo deseas, por 20 euros más te lo lonchean y te lo envasan al vacío. O sea que no tienes excusa, porque es un consumo de lo más cómodo. Pide ya Tu Jamón Directo al 984-1028, 984-1028 o en tujamondirecto.com. Y recuerda, porque si eres socio del Club Libertad Digital, cuentas además con un 5% de descuento. Así que ya sabéis, no perdáis la oportunidad.
En Casa de Herrero, es Radio.